Bienvenidos una semana más a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, tebeos, novelas gráficas y todas sus adaptaciones a cine y a series. Don José Bravo, de vuelta de Castellón.
¿Otra vez por aquí?
Sí, señor. Has ido a llegar tú y traer el frío, tío.
Sí que es verdad, sí que es verdad.
Y ¿qué voy a contarle yo de frío a don Julián Clemente? Pobrecicos míos, ¿cómo estaréis? No habrá nevado, pero casi casi, ¿no?
Pues yo creo que algún día sí que ha caído nieve. Otra cosa es que evidentemente no cuaja, porque ahora por ejemplo, ya tenemos un sol espléndido. Pero engaña un montón, porque sales a la calle y te congelas, literalmente.
Mis padres estuvieron en Granada este fin de semana y abrían la ventana y tenían toda sierra nevada, muy nevada, valga la redundancia. Y Francis ayer, a mitad de camino, que estaba volviendo de Málaga para Alicante, dice, voy a ver a qué hora llego, porque no tengo nada claro que no se corten las carreteras por la nieve. Así que, en fin, en una España más nevada y más lluvia, mira que nos habían dicho que se había acabado, pues no, nos queda un poquito más. Vamos a hablar de nuestras cosas, vamos como siempre con nuestras noticias iniciales. Inicialmente tendremos después nuestro Por qué suena esto, en el que diré por qué puse la semana pasada esa maravilla del Immigrant Song, aunque alguna cosa contaré ahora después. Vamos con el tema de la semana y vamos a hablar de... Espérate a ver si se oye. Pesa, ¿eh? Pesa. Tenemos aquí una edición que ha comprado José Bravo. De la visión de King Walter Belair, Family the Most Precious Memories, hablaremos largo y tendido de este nuestro libro y diremos por qué es este nuestro libro después de la parte. Terminaremos, como siempre, con nuestras recomendaciones. Pero primero, lo que os decía, follow-up, por fin he visto a Thor Ragnarok y hablamos, Bravo y yo también, de cara también a hablar de Vengadores Infinity War. Esa es una película que nosotros la hemos visto en la tele después en casa, mientras que tú la viste en el cine. ¿Qué sensación te ha dado a ti, Bravo, cuando la viste?
Buah, yo tengo mucho que hablar de esta película, por eso lo he puesto. No, a ver, vamos a ver. Voy a empezar diciendo, o sea, cada uno tenemos nuestra idea de lo que es un personaje, ¿vale? Entonces, yo para mí Thor es un tío mitológico, es un dios, es una cosa... para mí el personaje de Thor es el de los cómics, bueno, la mayoría de ellos, que es un tío que es tan serio que por eso hace gracia, porque es tan serio que hace gracia. El personaje de Thor de las películas es otro, es otra cosa. Una vez dicho esto, Thor Ragnarok es una buena película. Yo me divertí mucho, pero me parece más un spin-off de Guardianes de la Galaxia que una película de Thor. Aún así, es una muy buena película, divertida y con un final bastante épico, bastante chulo.
A mí me ha divertido muchísimo. Y es cierto que de las tres películas independientes de Thor, que creo que es un personaje que ha funcionado muy bien en Vengadores, pero que las películas suyas sueltas, y yo creo que tampoco era culpa de él, sino que en general yo creo que eran las más flojitas, y mira que tenían libres para hacerlo, a mí me parece una serie, una película divertidísima. Julián, tú que la viste en cine cuando fue el preestreno, si no estoy equivocado, ¿muchas risas ahí en el cine cuando se veía?
Sí, bastante. Yo creo que es una película que todo el mundo la disfruta bastante, por supuesto que se queja mucho de todo. A ver, yo el personaje sí creo que tiene un componente divertido en los tebeos. Lo que pasa es que suele ser aquello de se ríen de ti, no
claro, claro, ¿no? Por eso, que es tan serio que la gracia está en esa, que no se entera un poco de cómo funciona la mente humana.
Claro, aquí yo creo que le han sacado un poco el ingenio, un cierto ingenio que el personaje en los cómics nunca ha tenido, es un poco lo que es, una pared de ladrillo, pero si es verdad que tú, por ejemplo, te coges el Thor de Walter Simonson, del que yo creo que esta película bebe inmensamente en muchos aspectos, y realmente te encuentras con que hay mucho humor en esa interpretación del personaje, pero es verdad que como comedia tampoco nos lo habíamos imaginado nunca.
Sí, señor, nos la apuntamos para un día, a lo mejor incluso la semana que viene, que no tenemos tema, todavía no es final, a lo mejor podemos hablar de ella con spoilers, y que esté aquí también Joan, que yo creo que también la ha visto y podamos comentarle, si no, nos la apuntamos a ella, sí, para hablar con ella.
Un apunte más, es simplemente que he nombrado las dos primeras, es que no tiene nada que ver con las dos primeras. Yo la primera no puedo ni verla, la segunda casi que tampoco, y esta tercera me ha gustado mucho.
Yo creo que podemos hablar un día con ella con tranquilidad, pero es el momento, como siempre, con las noticias. No tenemos las noticias de Joan para darlo, y se me olvidó decirle ayer que mira que estuve con su hermano para que me pasase alguna para poder dar hoy, pero sí tenemos y un montón de cómic americano y de lo que se está cociendo al otro lado del Atlántico por José Bravo, como siempre.
Bueno, voy a comenzar con una muy buena noticia, por un lado y una mala por otro. Porque,
ya me estás asustando.
Sí, sí. Bueno, es que el nuevo, la Liga de Justicia tiene un nuevo equipo creativo. Por un lado, la buena noticia es que lo va el dibujo corre a cargo de Jorge Jiménez, con color de Alejandro Sánchez. Y eso para mí es una muy buena noticia. Yo creo que la carrera de Jorge Jiménez, yo creo que eso ya es imparable. Por otro lado, es que el guionista es Scott Snyder. No me gusta, simplemente... A mí no me gusta ese hombre, simplemente es eso. O sea, yo entiendo que haya gente que le guste, me parece muy bien, pero a mí no me hace mucha gracia. Pero por otro lado, o sea, creo que el dibujo de Jorge Jiménez viene, bueno, que ni clavado. Que por cierto, el primer número, y esto sí que no entiendo muy bien por qué, será por una cuestión de tiempos o no sé, lo dibuja Jim Chung, otro dibujante. El número uno es, ya te digo, es un pedazo de la numeración de nuevo y demás, y el primer número dibuja otra persona.
Yo Snyder me aborrecí la primera vez que leí lo primero que me enganché yo, que fue lo de la corte de los búhos de Batman después del nuevo 52. Y luego es cierto que la segunda vez que la leí me gustó bastante más. Yo no sé por qué tenía tan mal recuerdo de la primera vez, y luego me fue gustando con el tiempo, pero tampoco es un especial santo de mi devoción.
Yo Snyder, la primera parte, lo de los búhos y eso, me parece algo respetable, está bien. Está bastante entretenido, ha creado otra nueva otra más de mitología dentro de la mitología Batman. Pero a partir de ahí ya... Es que se me pierde, ya no es ni para mí, ya no es ni Batman, bueno, por lo menos no es mi Batman, ¿sabes? Todos tenemos nuestro personaje y demás, y para mí no es mi Batman. Pero bueno, eso ya, si quieres un día hacemos un especial Scott Snyder y como mi teoría de que... Bueno, mejor me callo.
De que es un agente doble infiltrado o algo de esto, ¿no?
Bueno, voy a seguir. Y esta noticia tiene bastante gracia, que es que Nicolas Cage será Kal-El en la animación. Es decir, va a poner la voz en una película de Teen Titans Go, To The Movies, y por fin va a cumplir su sueño, que el pobre estaba ahí
intentando
poco...
serlo.
Sí.
Eso también es otra historia, ¿eh? De cómo iba a ser Superman, madre mía de mi alma.
Sí, un día también, no sé si hablamos ya del documental este que hay sobre aquella película que iba a hacer Tim Burton, y además un documental muy muy interesante, y son cosas que te dejan un pequeño trauma ver a Nicolas Cage con el pelo largo y haciendo de Superman.
Vale muchísimo la pena. Ese es otro de los documentales de estos que tenemos que apuntarnos para ir a hacer una vez al mes. Igual que tenemos para hablar todavía el de 2000 AC, a ver si lo podemos hacer la próxima vez que puedas tú y lo demás. Yo creo que sí, que este tipo de documentales tenemos que ir apuntándolos para una vez al mes al menos ver alguno de ellos. Hablando de Nicolas Cage, el último episodio que vi ayer de Brooklyn Nine-Nine, que ya tenía un parón de 3 meses, a lo tonto había esto, tiene un chiste recurrente sobre Nicolas Cage que es de lo mejor que he visto en televisión el último año. Es sencillamente espectacular, que se va construyendo, y el remate es justo al final del episodio. Es de verdad glorioso, maravilloso. Qué buena serie de comedia, qué bien se mantiene. Es como los mejores momentos de Parks and Recreation, que sabías que tenía momentos sublimes y luego momentos muy buenos, pero de ahí no bajaba. Es ese momento en que estará Brooklyn Nine-Nine. Si no estáis viendo, de verdad que es una comedia sencillamente deliciosa.
Hablando de chistes sobre Nicolas Cage, me recuerdas uno que sale en Community. Hay un episodio donde intentan demostrar si Nicolas Cage es buen actor o mal actor, y hace todo un trabajo sobre ello, y me pareció también un episodio muy a recordar.
Community, que es una serie que para los fans de Slumberland, y yo creo que es una serie muy muy indicada para vosotros, tiene muchísimas referencias de cultura pop y especialmente de cómic, y que está ahora íntegra. Es cierto que con todos los problemas tradicionales que tiene Amazon Prime Video de subtítulos y del doblaje en español, aunque aquí, quitando la última temporada, ya estaba todo previamente porque en su momento se estrenó, pero está íntegra en Amazon Prime, que está haciendo la labor del señor, como hace en Estados Unidos Hulu, de traer lo mejorcito de los últimos 15-20 años y poner en disposición. Lo ha hecho con Friday Night Lights, lo ha hecho con Community, está Psych, que es otra serie que yo recomiendo muchas veces. Puede que no te gusten los dos protagonistas, pero si entras en el mundo está muy bien, y están trayendo muchísimo serie de catálogo que no tenía nadie, ni siquiera Netflix en España, y de verdad Community, si no se habéis acercado nunca a ella, no sé qué tal habrá envejecido, darle una oportunidad después del primer episodio. El piloto es malo, punto pelota, no hay otra forma de definirlo. Es una serie, además, es un piloto de una serie distinta de la que después va a serla, y de verdad que vale mucho la pena que la veas.
Muchísimo, yo creo que las dos primeras temporadas son un básico que hay que ver.
Más cosita, bravo.
Bueno, sigo con que ya tenemos un teaser trailer del último episodio ya por fin de Hora de Aventuras. Sí, ya ahora lo han anunciado, todavía no tiene fecha, pero ya se ha anunciado el último episodio de Hora de Aventuras, con una duración de unos 40 minutos, o sea, rollo más bien película, como unos 4 episodios. Y nada, todo llega a su fin. Yo creo que las cosas al final es mejor dejarlas cuando estás arriba que no alargar demasiado el chicle, así que, no sé, me parece una buena noticia y una cosa que hay que ver. Y por último, una noticia nacional, es que es, bueno, Super López cumple 45 años y se está celebrando de distintas maneras. Ya sabéis que, por ejemplo, Han ha hecho el cartel del cómic del Salón del Cómic de Barcelona, Y por otro lado, la editorial va a reeditar algunas de las últimas obras de Super López, como Las nuevas aventuras de Mambrú, Super López XXL. Y hay una cosa que he visto también anunciada, que es el gran libro de Super López. Que esto he intentado encontrar algo de información, pero no he encontrado nada. Pero siempre con ese nombre siempre llama la atención, ¿no? Uh-huh. Y nada, hasta aquí las noticias.
Sí, señor. Pues le seguiremos la pista a todo lo que se va a hacer por el cumpleaños de Super López. Señor Clemente, ¿qué tenemos de noticias esta semana?
Una cosa que añadí sobre Super López. Uh-huh. Lo más interesante de este aniversario, a mí me parece, es que por fin Ediciones B ha tenido que pasar esto, un aniversario, una película, una compra. Por fin Ediciones B se anima a algo tan simple y tan sencillo como reeditar las primeras aventuras de Super López. Este marzo por fin se reeditan los dos primeros volúmenes recopilatorios con los 10 primeros álbumes de Super López, que son absolutamente imprescindibles, y es un tema que creo que tenemos que tratar en otro programa con más detenimiento, porque de verdad son 10 TVOs de absoluta calidad e insuperables.
¿Estas son las ediciones estas así como semilujo, ¿no? Que es que anunciaron y demás, o...?
No, esto, a ver, esto es un superhumor, no tiene más. Lo que pasa es que es verdad que ya son muchas las aventuras de Super López, creo que lleva cerca de 50 álbumes, y el problema es que Ediciones B tiene la mala costumbre de no reeditar sus productos. Por lo tanto, si alguien quiere subirse al carro de Super López y de paso redescubrir sus primeras aventuras, es imposible, porque o te sumas en el número 48 o no tienes otra.
Yo estaba buscando antes, porque recordaba que habías puesto esto en el Slack, esto, pero no lo encontraba. Aquí está, ahora lo tenía yo aquí en medio. Para comentarlo precisamente por eso. Y por cierto, ¿sabemos algo de la película cuando se estrena? Yo estoy perdidísimo de esto, tenemos las imágenes de Daniel Rovira, no es de este año ni del anterior, ¿eh?
Creo que es para finales de este año la película, si no recuerdo mal. Y lo único que se ha visto alguna imagen más, como de Daniel Rovira, como Super López y más por internet, pero poco más. La verdad es que lo tiene mantiene bastante en secreto, vamos.
Sí, me extraña que no...
Dime, Julián. La fecha de estreno que tiene la productora, hay que tener en cuenta que esto es Celta Audiovisual y Telecinco, pero que la cinta la va a distribuir Buenavista, con lo cual va a tener una buena distribución, por lo menos en España, es 23 de noviembre, con lo cual sí que va a ser una película de Navidades. Ya veremos hasta qué punto es capaz de competir con los grandes estrenos navideños. Yo creo que sí que va a arrastrar a mucha gente, que el nombre de Dani Rovira lleva gente al cine.
Sí. Lo que estaba pensando es si la iban a preestrenar en alguno de los festivales. Yo creo que a San Sebastián es complicado, pero sí pensaba en Sitges, que pudiese ser. Yo creo que es una película muy para estrenar en Sitges, pero no sé cuánto miedo le tendrán al público en Sitges, que también me lo conozco. Entonces, no lo sé, estoy dándole vueltas ahí y no recuerdo qué festivales hay importantes, porque yo creo que las Seminci salgan también. Yo no recuerdo nada que haya en octubre que puedan hacerlo. No lo sé, pero me extrañaría que no intentasen aprovechar el tirón para hacer una presentación un mes antes, aunque al final la promoción, evidentemente, está dándole de 5 detrás. Es en Telecinco y en 4. Señor Clemente, seguimos hablando de cine, y es que tenemos unas cuantas entradas ya vendidas en Estados Unidos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el estreno va a ser mundial, con lo cual te va a dar igual verlo en Alicante, en Madrid, en Murcia. Pero bueno, si quieres ir a ver Los Vengadores, La Guerra del Infinito, Estados Unidos, pues las entradas ya están a la venta y están batiendo los récords que ya consiguió Pantera Negra. Hay que recordar que Pantera Negra ya empezamos el run de que iba a ser muy taquillera con las preventas. Pues aquí, en 72 horas, Los Vengadores 3 ha vendido 3 veces el número de entradas que vendió Pantera Negra en su preventa.
Es una animalada, es una verdadera animalada. Y aquí yo creo que tenemos preventa, pero no con tantísimo tiempo como esta, ¿no? Bravo, tú que vas habitualmente más y compras más,
yo no he visto nada todavía. Y hablando de esto, es que es lo que estábamos hablando antes, o sea, es que esta película tiene que batir todos los récords, ya por lógica, ¿no? Si yo, por ejemplo, hay algunas películas que sí que no he podido, por ejemplo, Thor Ragnarok, no he ido al cine, son poquitas, pero al final no por alguna cosa o por otra no he ido, pero es que esta hay que ir sí o sí, o sea, es que salen todos, es que habéis visto el tráiler, ¿no?
¿Hemos visto el tráiler o qué, Julián?
Sí, hemos visto el tráiler, y la verdad es que yo creo que este es uno de los motivos por los que mucha gente se ha apresurado a comprar las entradas. Ves eso y dices, tengo que verlo. Y hay momentos para todos. Yo creo que hay muchos momentos para el que ha seguido el universo cinemático Marvel desde los 10 años que lleva ya en activo. Hay mucho momento para los comiqueros. Hay un par de momentos en el que te explican que Thanos puede borrar con un chasquido medio universo y en el que el final, cuando le ves enfrentado con el Capitán América, que están directamente sacados del guante del infinito, y eso serán, mira, esto es para los lectores de TVOs. Así que ya es una cuestión de hacer apuestas. Yo creo que va a llegar a los 1.500 millones. Me estoy mojando aquí.
El momento con Capi es de ponerte los pelos como escarpias, ¿eh? A mí me digo, no puede ser, no puede ser, me puso, pero uff.
A mí me gustó mucho el trailer porque no, o sea, creo que aparenta no estripa demasiado, pero al mismo tiempo es muy impresionante. O sea, a mí, por ejemplo, me quedaría con la escena de Spider-Man saltando entre los escombros ahí, eso me pareció alucinante. O sea, es una cosa que he tenido siempre en la cabeza. Y la vi en movimiento y de verdad que aluciné. Y todo, o sea, está muy bien esto también el tráiler porque se ven todos como por separado, pero juntos no se ven demasiado. Va a haber un momento que van a estar todos peleando por todos lados, ¿eh? O sea, es que, ojo, cuidado. Es que va a ser muy, muy impresionante.
¿Qué escenas te han gustado a ti más del tráiler, Julián?
No, a mí me ha gustado mucho el Capitán América. Ahí lo han usado como excusa mucha gente para decir, es que el Capitán América va a morir en Avengers Infinity War. Yo no estoy tan seguro de que vaya a morir en la película. De hecho, la siguiente escena que yo me veo después de esa que vimos no es como Thanos destroza al Capitán América, sino como el escudo del Capitán América destroza los dientes de Thanos.
Sí, bueno, se está haciendo mucha especulación con eso, ¿eh? Se está todo el mundo intentando averiguar quién va a morir, porque todos dan por hecho que alguno muere para ya llevar la épica a otro nivel.
Yo creo que esa podemos hacer la porra, igual que tenemos que hacer la de los premios para el Salón del Cómic de Barcelona, que lo tenemos dentro de nada, sobre la muerte. Yo estoy totalmente convencido de que Tony Stark de esta no sale, pero también es cierto que más que por la trama y por la intriga, pues por el mundo real, ¿no? Yo creo que Tony Jordan ha dicho, hasta aquí llegamos y ya dentro de 10 años, si me queréis de nuevo, pues ya me hacéis una oferta y hablamos del invento, ¿no? Yo creo que 10 años después de crear el MCU, pues va a ser un nuevo momento en que se dedique a lo que quiera hacer este hombre, porque siempre voy a estar allí si él quiere. Y sobre lo que decía antes Bravo, yo esta tengo mucha ganas de verla en cine. Y además ahora que en Alicante sí tenemos la oportunidad de... Hay un par de cines que hacen estrenos, no películas a 3 meses vista o 3 meses después del estreno en versión original. Yo creo que sí que me acercaré a ella. Y es que yo la escena de Capitán América, también porque tengo grabada la escena de Capitán América con el helicóptero en Civil War, que me sigue pareciendo una cosa memorable de momento, me gustó muchísimo, muchísimo aquí. Hablamos de lo bien que le puede ir a Vengadores, porque a Pantera Negra especialmente mal tampoco le ha ido, ¿verdad, Julián?
Sí, 100.190 millones recaudados en 5 semanas de estreno en todo el mundo. Ya es la segunda película de superhéroes más taquillera de la historia. Es decir, ahora mismo solo Los Vengadores tiene más recaudación que Pantera Negra. Lo que quiere decir que Pantera Negra a día de hoy es más taquillera que cualquier película de Batman, Superman, Spider-Man y La Patrulla X.
Esto es alucinante.
Pantera Negra.
De verdad que me impresiona. O sea, esto me deja un poco en shock, ¿sabes?
En fin, es y de luego llevado muchísimo por la taquilla americana, ¿no? Que es la gran diferencia que había con respecto a los últimos estrenos, que era la balanza internacional la que estaba pesando muchísimo, y esto es un fenómeno no puramente americano, pero que sí por las connotaciones sociales y del momento político y todo demás, le ha hecho este momento, y sí, es que es Pantera Negra, o sea, más que Patrulla X, es que, ¿ves? La línea última que nos ha puesto en el guión, pues le ves, Batman, Superman, Spider-Man, Patrulla X, Pantera Negra, sí,
claro.
Pantera Negra, Julián. ¿Quién no lo iba a decir, eh? ¿Quién no lo iba a decir?
No, no, increíble. Increíble. Yo creo que esto lo empezó un poco Wonder Woman, que ya fue un fenómeno incalculable en su momento, y ahora lo ha seguido Pantera Negra. Y claro, es verdad que Los Vengadores de la Guerra del Infinito va a hacer un dineral y va a superar a Pantera Negra, al menos yo estoy convencido, pero el valor que tiene esto a mí me parece incalculable.
Yo creo que cuando se haga la historia de todo esto habrá que encumbrar a Kevin Feige, es decir, entre esto, lo de los Guardianes de la Galaxia y alguna cosa del más de las decisiones que ha tomado, este hombre está, en fin, bueno, pues para irse a Las Vegas a apostar con él al lado, ¿eh? Madre mía.
Kevin Feige está salvando vidas, de eso hablaremos un poquito más tarde.
Por último, un poquito de noticias y de rumores de rodajes.
Sí, bueno, ha empezado de manera oficial el rodaje de Capitana Marvel, que es la primera primera protagonista femenina del universo cinemático Marvel. Dice Peyton Reed que Hombre Hormiga y la Avispa no va a ser una comedia romántica. Hay nuevo tráiler de Capa y Puñal, que bueno, está, a mí me ha gustado. Está curioso. Aunque quiero verlos ya con el aspecto característico de los TVOs, pero bueno.
Yo estoy contigo. Mira que me gusta a mí el TVO este y vamos a ver. No me horroriza tanto como Krypton, ahora que no me oye Francis, pero ahí está. Krypton, que se estrena esta semana, lo vamos a ver todos, ¿no?
Yo a mí al final tengo mucha curiosidad. Te lo digo.
Te han llevado al lado oscuro.
Sí, luego lo mismo veo como Gotham, duro lo que duro, pero que tengo, ya me ha abierto la curiosidad, no sé qué pasará ahí.
Julián, ¿tú tienes tan curiosidad como yo con Krypton?
A ver, yo creo que con Crichton voy a tener una dura competición. Voy a competir por cuál me da más pereza. Si la segunda temporada de Jessica Jones, uh-huh, que me está costando dolores terminarla, o Crichton.
Vale, entonces es cierto lo que estamos... Bueno, ya hablaremos de la segunda cuando también... Yo todavía no he visto la segunda de Jessica Jones, pero tampoco he escuchado nada bueno.
Yo he oído cosas que no eran malas. Buenas, buenas tampoco he oído nada. Eso sí es cierto. Para saber más de todo esto, sabéis que en dos semanas, cuando sea primero de mes, siempre dedicamos el primer programa de mes a hablar de lo que estamos viendo en series, también un poquito de cine, pero fundamentalmente series, y será el momento de hablar de la segunda temporada de Jessica Jones, y hablaremos un poquito de Krypton y de las distintas series que nos están llegando. Pero lo que me está llegando mucho más en la línea de lo que comentaba ahora mismo Julián, de lo que alguna de las primeras críticas había leído yo sobre el tema. En fin, hasta aquí han llegado las noticias. Hoy, con la carencia, como os decía, de las que normalmente no dan Joan, más del tema de cómic europeo. Vamos con el por qué suena esto. La semana pasada puse esa maravilla que es Immigrant Song de Led Zeppelin, por dos razones. Una, porque siempre que puedes poner Led Zeppelin, hay que poner Led Zeppelin, que ponerlo, sí, que es una cosa fundamental. Y segunda, porque coincidió también, igual que Bravo ha sido esta semana cuando he visto Ragnarok, es la misma que la vi yo. Entonces, hay un momento, hay muchos momentos, pero el momento en el que suena Immigrant Song, que dices, claro, ¿cómo es posible que esta canción no se haya utilizado hasta ahora en ninguna película de Thor? Y por otro lado, gracias que nunca se había utilizado y las puedes utilizar en la mejor de las tres películas de Thor. Gran momento de una gran película, a mí me desde luego una película muy muy divertida. Vamos con el por qué suena esto de esta semana de Julián, y a la vuelta hablamos de la edición integral de la visión. Este es el por qué suena esto de esta semana. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes. Estamos ya de vuelta y tenemos aquí para hablar de este nuestro libro, y ahora os comentamos por qué es esta parte de este nuestro libro. Si miro el lomo, pone Marvel, La Visión, Tom King, Gabriel Hernández Hualta, la parte inicial. Si uno mira la página web oficial de Panini, aparece como La Visión, edición integral, ¿no? Es el nombre oficial que tiene esto, ¿verdad, Julián?
Sí, a ver, es integral porque está la obra completa. Lo puedes llamar de como te apetezca realmente. Tú vas a ver en la portada La Visión, Tom King, Gabriel Hernández Hualta, incluso Jordi Belair, que es la, uh-huh, la colorista. Echo de menos a Walsh, porque era el dibujante de uno de los números, pero bueno, uh-huh, hemos seguido la portada americana, que no le citaba, así que en todo caso está acreditado en el interior.
Bonito es poco. O sea, bonico es decir poco. Es una preciosidad de pedazo de tocho de cacho de libro del premio Eisner. 45 euros, baratísimo para lo que tiene aquí dentro de papel. Es una verdadera delicia la maquetación, el formato. Es un libro para comprar, para leer, para degustar. Y un libro muy regalable para la gente que tengáis alrededor que o no le guste el cómic, o fundamentalmente que le gusta el cómic pero que no sabe qué hacer. Es una obra, como habéis oído hablar muchas veces, en Slammerland completa. Son 12 números autoconclusivos o que cuentan una historia global sobre la vida de la familia de La Visión. Y vamos a hablar un poquito sobre ella, porque por fin vamos a hablar de los 12, porque Bravo y yo aquí pendientes tenemos una pequeña aportación sobre ella. Pero antes, Julián, ¿cuándo decidís que vais a sacar esta edición y cuáles son las el punto de partida, ¿no? Si es la edición americana y qué queréis hacer de modificaciones sobre ella.
Realmente lo decidimos, pues yo creo que hará aproximadamente un año, cuando empezamos a trabajar en el plan editorial del 2018, y originalmente la idea era que saliera a final de año, que fuera el regalo fundamental de cómic de cualquiera que se acercara, uh-huh, a una librería y le asaltara La Visión de Tom King y Gabriel Hernández Hualta. Y lo que pasa es que por el camino nos encontramos con que era mucho más apetitoso como fecha de lanzamiento el Salón del Cómic de Barcelona, así, uh-huh, que fuimos buscando la coincidencia, y también porque en estos meses la obra se acabó convirtiendo en un auténtico fenómeno que yo creo que ha superado con mucho las expectativas, ha ido creciendo conforme avanzaba la publicación y conforme acababa y la gente lo leía, y yo no recuerdo una obra que la gente tuviera tanta ansiedad por tener una edición en tapadura, hardcover, con todos estos extras en mucho tiempo, la verdad.
¿Cómo se os ocurre hacer lo del lomo este? Porque es una verdadera preciosidad. Lo comentaba, lo hablábamos antes, Bravo y yo, que me lo ha traído. Yo es la primera vez que lo he visto. Tú físicamente no lo has visto siquiera todavía, ¿no, Julián?
No, todavía no lo he visto, aunque tengo las fotos que me han mandado de la redacción. Me he quedado tranquilo porque el lomo me tenía muy intranquilo. Uh-huh. Os explico un poco por qué. A ver, la edición es en encuadernación en holandesa. Que esto ya lo venimos haciendo unos años, lo hemos empezado a hacer fundamentalmente con el Daredevil de Frank Miller, que también tiene esa misma encuadernación. Es una encuadernación muy sólida que aguanta muy bien el paso del tiempo y además queda súper elegante en cualquier estantería. Pero es verdad también que la encuadernación holandesa no te permite hacer según qué cosas. Por ejemplo, no te permite situar un dibujo en un lomo, algo que hacemos nosotros muy habitualmente, con lo cual tiene que ser una encuadernación muy sobria. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando José Luis Rulle, el diseñador de Estudio Dinamita, me presenta el diseño que va a tener, el lomo que va a tener este libro, llegamos a la conclusión unánime en el bullpen que es un poquito soso. Uh-huh. Que si quitas los elementos tradicionales que solemos usar en un lomo, y aquí no teníamos esa opción de colocar un dibujo de uno de los personajes, un dibujo característico que te haga reconocer inmediatamente el contenido, aunque no puedas ver el título, se quedaba muy soso. Y entonces pensamos, oye, todos estos elementos que utilizan en los extras de la edición americana y que también están en la nuestra, que parece como circuitos integrados. ¿Y si probamos a colocarlos en el lomo y además el lomo recurrimos a los colores que tiene la propia visión? Es decir, el verde y el rojo. Nos asustaba muchísimo porque verde y rojo, os aseguro que en diseño no encontraréis a nadie que no os diga que no se pegan a muerte. Pero dijimos, oye, vamos a intentarlo, a ver qué tal queda. Hicimos muchas pruebas, estuvimos mucho tiempo en imprenta ajustando y finalmente ha quedado como podéis ver. Hemos respirado muy aliviados cuando vimos que esta vez rojo y verde no se pegan, sino que se han hecho grandes amigos.
Son 520 paginicas de nada. 520 con todo numérico uno detrás de otro, de los cuales uno llega hasta el último número y se va a 271, 272, y a partir de la 273, que es la galería de portadas alternativas, hasta el epílogo, que ahora hablaremos sobre él, y la despedida, son todo material extra, en algún caso propio, que ya se había producido para las otras ediciones que había en dos tomos y en dos volúmenes, que es de las cosas que más he regalado yo el último año. O sea, yo tenía cumpleaños, navidades y cosas por el estilo, regalaba a todo el mundo los dos tomos de la edición anterior de la visión, y luego un montón más de material que había salido en Estados Unidos y otro, alguno que habéis desarrollado también vosotros directamente, ¿no?
Sí, a ver, en principio todo esto sale del Director Cut que se ha venido publicando en Estados Unidos, y de ahí que haya decisiones que se pueden considerar un tanto polémicas. Por ejemplo, están los guiones pero no están todos los guiones, que es algo que el primer sorprendido de esto fui yo mismo cuando me percaté que faltan dos o tres guiones, no sé por qué motivo no están, pero es lo que se ha hecho en la edición española y evidentemente nosotros tampoco nos íbamos a inventar los guiones que no están ahí, ¿sabes? Y además de eso, pues tenemos el making of que hizo un tal CJ Navas para la edición en TPB, y tenemos un texto exclusiva que nos ha escrito un tal Gabriel Hernández Gualta, que no sé si tiene alguna cosita que ver con esta obra. Y luego además tenemos otro prólogo del pesado este de CJ Navas, que insiste en escribir sobre la visión, y un epílogo de un tal José Bravo que no sé de dónde ha salido. Pero el caso es que todo eso está ahí, y yo la verdad es que estoy muy contento. Creo que este tomo es muy especial para la gente de Slumberland, y es verdad que bueno, hay dos piezas esenciales de Slumberland en este tomo, y yo creo que le va a sorprender mucho, no solo a la gente que escucha habitualmente el programa, sino a los que no lo conocen, porque son dos textos sensacionales.
Gracias por la parte que me toca en cuanto nos queremos. Y vamos a hablar un poquito, Bravo, yo, de estas cosas también, ¿no? Julián, ¿por qué nos propones esto? Sin vergüenza, primero. ¿Sabes que tú qué sensación tuviste cuando te lo dijo Julián, Bravo?
Yo lo que digo en el texto, o sea, de repente me entró miedo. Me entró miedo porque no es mi fuerte escribir y demás, o sea, de hecho no lo hago normalmente. Pero por otro lado, súper orgulloso y súper contento, la verdad es que me dio una alegría, la verdad. O sea, yo estaba alucinando, dije, voy a decir por lo menos lo que pienso sobre esto, ¿sabes? Y me hizo también recordar mucho cuando en aquel Slumberland, cuando vine por aquí y o sea, recomendándose a todos la visión, porque acababa de leer, que a mí también me recomendaron un amigo, el número uno, y me quedé alucinado, o sea, me quedé alucinado, vine aquí todo flipando con el número uno de la visión. Y lo que está diciendo Julián, o sea, me alucina mucho la evolución que ha tenido el cómic. Cómo ha ido a más, hasta convertirse ya en una obra de culto.
Yo recuerdo estar contentísimo y decir, pues me hace muchísima ilusión. Mira que me hizo ilusión también hacer lo que, como contaba Julián, ¿no? El making of que pusimos en el segundo volumen del TPB, que está integrado también aquí. Y luego dije, esto está muy bien, Carlos, pero ahora te toca escribirlo. Este es el puñetero problema, ¿no? Y de verdad que me costó horrores. O sea, fue una cosa de... Yo siempre digo que a mí no me gusta nada ponerme delante del micrófono, sea con más guión o sea menos guión y tal, pero a la hora de escribir me ocurre igual que Bravo. Con el tiempo también, la falta de costumbre, he ido perdiéndolo. Y sí que estoy rumiándolo muchísimo tiempo en la cabeza, sabía más o menos cómo quería encajarlo, no sabía cuánto le iba a gustar a Julián o no. Eso también sí que era cierto. Y luego fue simplemente 3 horas delante del ordenador, de cuestión de las 11 de la noche a las 2 de la mañana, que es más o menos el único momento que hay tranquilidad en mi casa, de sé que no va a despertar la perra, sé que no va a haber problema con las crías, sé que voy a poderme escribir y hacer esa cosita que podéis ver al principio de introducción, y de verdad la que siempre estaré agradecido a Julián. Julián, ¿cuál es la perspectiva que tenéis esto? Lo presentáis ahora también en el salón del cómic y bueno, también tenéis números de cuándo se habían vendido los TPBs para la hora de sacar este, ¿verdad?
A ver, el objetivo ahora mismo es que estén las dos ediciones vivas. Es decir, esto efectivamente se presenta para el salón, va a ser una venta masiva en el salón y estamos convencidos de que va a ser un volumen de una larga vida, pero oye, quien quiera la edición convencional en tapa blanda la va a seguir teniendo ahí, se va a seguir reeditando, y lo único que si te apetece tener una edición bastante suntuosa, también la tienes disponible. Vas a tener las dos al alcance de tus manos y nos gusta mucho esto, que convivan ediciones diferentes. Y a partir de aquí, la verdad es que ha sido un formato con todas esas características, con esa encuadernación holandesa, con ese mayor tamaño, que a mí me ha gustado mucho. Ha quedado muy especial, ha quedado yo creo que más especial que otros integrales que hacemos, pero que no los encuadernamos en holandesa. Y yo creo que es un formato que le va a quedar muy bien a ciertas obras en particular, y estoy pensando en cierto arquero que quizá le toque el año que viene pasar por el mismo proceso.
Esa es una muy buena elección. Estaba pensando yo precisamente eso, en series o miniseries, o series que originalmente y luego que se ha quedado en miniseries que podría ser adaptada, y sí, en el arquero también estaba pensando yo. Nada, Bravo, si quieres comentar alguna cosita más, lo que os decía, es un volumen realmente espectacular para la gente que os gustó en su momento la visión, para los que nunca os habéis acercado a él y queréis tener la edición en español, yo creo que es indiscutible, y de verdad que es un muy buen regalo, ¿no? Sí. Para el Día del Padre llegamos un pelín más complicado, pero bueno, si se os olvidó, como me pasó a mí, para regalárselo a vuestro padre ahora, o para el este, o para verano, y desde luego indiscutiblemente para cualquier día de cumpleaños y de cara a Navidad, es una verdadera preciosidad el volumen este, como queda, Bravo.
Sí, a mí me encanta el formato este, me encanta porque es súper bonito, porque queda muy muy bien, porque el lomo este, sí, imitando el forro este de piel y demás, está chulísimo, pero me encanta también porque es una manera, es una... motivo más para venderle. Siempre me gusta el hecho de poder venderle a gente que no lee cómic normalmente, vendérselo de otra manera, ¿sabes? Como si lo metes por el lado, pues de alguna manera. Entonces aquí está dándole un libro, no está dándole un cómic, y de verdad que es un, aparte de por lo que es el cómic en sí, por este formato, es un regalo perfecto para alguien que sí que a lo mejor que ha leído algún cómic, que sabe algo, que ha leído Mouse en su momento, que ha leído algo, es una cosa muy básica, y que a lo mejor... Por lo que sea, pues no le gustan los superhéroes o lo menosprecia, lo que sea, y se lo metes por el lado, y creo que puede llegar a sorprenderle y a gustarle de mucho. Ese regalo perfecto, la verdad es que la edición es chulísima.
Y luego es que no hemos hablado sobre el TVO en sí, pero es que es una verdadera maravilla de TVO. Es que sí, de verdad que se han quedado 12 números, Julián, es de las mejores historias, tú lees muchísimo más que yo, que se han hecho desde luego desde que yo he vuelto a leer cómic y posiblemente los últimos 10 años de las cosas más redondas, ¿no? Que también tiene la ventaja de que al final se ha cerrado en 12 números las circunstancias exteriores bueno, al fichaje de King después por DC, pero es que ha quedado una de las series, yo creo que está dentro de 20 o 30 años seguiremos hablando como uno de esos arcos clásicos de un personaje de Marvel, ¿eh?
Sí, pero yo creo que desde el principio está concebida para que sean eso, 12 números. Y de hecho, tal y como publica ahora Marvel muchos de sus proyectos, probablemente lo sabían desde el primer número, le llegaron a Tom King, mira, queremos que nos hagas esto, y Tom King dice, sí, va a ser 12 números, va a ser esta historia, y realmente se articula, no tanto pensando en el concepto de serie de superhéroes, sino en contar una historia con principio, nudo y desenlace. Yo lo veo como... Esto quizá es lo que más se parezca a ese término que a mí me horroriza de novela gráfica, en el sentido de que sí, es una historia muy cerrada.
Sí, tienes en medio el número séptimo, si yo no recuerdo mal, que es el que, como contabas tú antes, dibujo Walsh, ¿no? El que tienes a la Bruja Escarlata, que es un claro, one-off maravilloso, por otro lado también.
Y aparte que queda muy bien, porque es otro dibujo, pero es que claro, estás hablando de es un flashback, o sea, es un otro tiempo, entonces queda perfecto, o sea, todo está pensado.
Sí, señor, está muy muy bien.
Una cosa simplemente para añadir, estoy también de acuerdo con Julián, porque yo también tengo la versión americana esta que sacaron del Collector's Edition este, que eran seis números, iba por separado, ahora también van a sacar la tapa del tapadura. De hecho, es que este cómic lo tengo ya en cinco o seis versiones, yo ya no sé, pero que estoy totalmente de acuerdo en que faltaba alguna cosa por en medio, no sé por qué algún guión no estaba y algún boceto así y demás, no sé, es un poco raro las decisiones que han tomado, pero aún así es una chulada también ver cómo el proceso de creación de una obra así no es algo tan sencillo como ponerte a escribir fácilmente y como ponerte a dibujar. Ver los diseños de Walt es una auténtica gozada, súper recomendable.
Que lo tenéis ahí, que lo tenéis en vuestra librería, amiga, como siempre os decimos, que os acerquéis a ella, que es una muy buena razón para acercaros. Este mismo sábado bajaré yo, que además tengo visita con las crías para ampliar la colección de Funkos, que ya hemos llegado a ese acuerdo. Yo no me compro Funkos, pero se las compro a mis hijas. Y entonces ellas van haciendo la colección y en mi casa van entrando y me autorregalaré el volumen. Si no podéis acercaros a la librería, amiga, porque os pilla lejos o porque en vuestro pueblo pues no tengáis o sea más complicado, os pondremos los dos enlaces de compra por internet para que podáis hacerlo, tanto en la página oficial de Panini como la de Amazon, que al final os va a llegar sin demasiado problemas, para que podáis haceros de esta edición integral de La Visión y decirme qué os parece la introducción y qué os parece la última carta que ha hecho también Bravo del epílogo, que nos va a hacer ilusión, ¿no? Si está bien, si no os ha gustado, no hace falta que no lo digáis, ya tengo mucha gente que no lo dice, ¿no, Bravo?
La mía no es ninguna maravilla, pero lo dice con todo el corazón.
Déjate de tonterías, es una preciosidad, a mí casi me hace saltar una lágrima, sin vergüenza. Julián, ¿alguna cosita más de esta maravilla que habéis hecho que quieres comentar?
No, fundamentalmente, a ver, estos dos están aquí por un motivo, ¿no? No porque sean los colegas de Slumberland, que también. Están aquí porque también queríamos mostrar la reacción del público que precisamente va a comprar mayoritariamente este volumen, que es gente que habitualmente no es lector hardcore de cómics, que no va cada semana a comprar sus TVOs. Yo sé que Bravo no es ese tipo de lector, porque Bravo no se pierde una semana a la visita de librería especializada. CJ tampoco exactamente, aunque no vaya tanto a librería, sino que suele leer por Comixology. Pero es verdad que el punto de vista que dan es muy espontáneo, es muy fresco, es cómo se ve la obra fuera del mundillo y cómo no lo íbamos a ofrecer alguno que estuviéramos, pues eso, muy amanerados de estar todo el día escribiendo de esto.
Esa parte yo os aseguro yo que sí que lo he conseguido. Desde luego, en la mía, y no está bien hablar de Bravo, pero Bravo también nos puede decir que desde luego no lo hay. De verdad que lo hicimos con toda la ilusión del mundo y espero que os guste el epílogo y la introducción, porque sé que el cómic os va a alucinar a aquellos que no lo he leído y que es un cómic que se vuelve a releer, ¿no? Yo lo comento en la misma introducción las veces que lo he leído y como siempre le sacas, igual que las grandes obras de literatura, ¿no? Que siempre cuando vuelves a ella le vuelves a sacar un punto que en su momento no encontraste o que visteis. Esta es la edición integral, como os digo, a la venta ya en vuestra librería especializada. Os pondremos los enlaces en las notas, que como siempre las tendréis en vuestro reproductor de podcast si lo estáis oyendo en formato de podcast, excepto en iVoox, que ya sabéis que no permite hiperenlaces. En cualquier otro reproductor, si lo estáis reproduciendo ahí, tendréis el enlace directo tanto a la página de Panini como a la página de Amazon. Y siempre en fueradeseries.com buscáis la entrada del podcast en la parte de podcast y ahí siempre os ponemos todos los enlaces. Vamos con las recomendaciones, vamos cerrando el chiringuito por esta semana. Don José Bravo, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues dos cositas. Injustice 2, lo he recomendado varias veces, pero acaba de lo acaba de editar FC en España. Lo voy a recomendar porque...
¿Qué fan de esta cosa eres, eh?
Es que me encanta. O sea, me recuerda un montón, ya lo dije. Es que sí, y me encanta cómo escribe el Tom Taylor este, y me encanta porque me recuerda mucho a uno de los momentos cumbres para mí de DC, que es el 52, no el nuevo 52, 52, la obra aquella, donde utilizas un montón de secundarios, donde te dan la libertad para hacer y matar a quien quieras, y eso de verdad que me gusta mucho y está siendo una auténtica maravilla. Lo recomiendo de más también porque, claro, la gente suele menospreciarlo porque se cree que es como una especie de rollito por vender cómics, por venderlo, ¿sabes? Porque está el videojuego, está basado en el videojuego y
sí,
demás.
Sí, mi impresión era esto es lo que hacemos caja, claro, porque no es el videojuego.
No, si de primeras puede parecerte, por eso lo digo. O sea, te parece ahí que han hecho ahí por lo básico y con... Pero que va, entre el dibujo y los guiones, de verdad que es una obra muy a tener en cuenta. Eso por un lado, y por otro lado voy a recomendar, que esto creo que también lo he recomendado alguna vez, los aquí en España son los Marvel Gold de los Cuatro Fantásticos, yo estoy leyendo la versión americana, que son los Omnibus, pero lo mismo, voy a por el número ciento y pico, en lo que estamos hablando de casi del 1970, creo que es. Es que, no, claro, me estoy leyendo toda la época de Stan Lee y de Kirby, ¿no? De los Cuatro Fantásticos. Y es que es alucinante. O sea, es que es una demostración de libertad absoluta de imaginación, porque es que no sabes lo que te va a esperar, y es ciencia ficción. O sea, es de verdad que es más que superhéroes, son de ciencia ficción, donde cada número nuevo es una locura más allá, ¿sabes? Y donde puedes, bueno, sabiéndolo como era la forma de trabajo de Kirby, de Lee y demás, dices, es que aquí, claro, ponle guión a esto, dibujos que ha hecho este hombre, ¿sabes? O sea, es que entre uno y otro, de verdad, muy muy recomendable, muy divertido. Y de hecho ahora mismo es que tiene ya hasta tiene culebrón y tal, porque ahora estoy en la época donde Sue tiene el hijo y demás. Uh-huh. Y están ahí con toda la película esta, y sustituyen a Sue por Crystal, y bueno, la verdad es que muy muy divertido, alucino con la primera época de los Cuatro Fantásticos. Creo que es una cosa que debería de leerse todo el mundo. De hecho, creo que aquí tenéis varios volúmenes, vais por el 4, el 5, ¿no? ¿Verdad, Julián?
Sí, bueno, a estas alturas ya está publicado todo lo que es Stan Lee y Jack Kirby. Es verdad que normalmente se habla de la época de Galactus como la fundamental, pero incluso esta parte final de la que tú estás hablando, hay tebeos divertidísimos. Sí, sí. Hay uno que, por ejemplo, coincide con el alunizaje, con la llegada del hombre a la luna, y es la versión que le dan Stan Lee y Jack Kirby a ese momento histórico, y es un cómic que es extraordinariamente divertido y emocionante, y ya estamos hablando de pues número 90 y pico, ¿sabes? Que mantuvo una elevada calidad hasta el final. Y luego se han publicado al menos, que te pueda decir, un par de volúmenes más. Uh-huh. Es decir, ya estamos en la época en la que Stan Lee ha dejado la serie. Jack Kirby, desde luego, se ha ido hace mucho tiempo. Y los equipos creativos han ido evolucionando de tal manera que, por ejemplo, tenemos a gente como Roy Thomas, tenemos a John Buscema, tenemos a un primerizo Jerry Conway. Y es la época, por ejemplo, en la que también hay un amago de divorcio de Reed y Sue, en la que entra Medusa en el grupo. Son temas muy divertidos, la verdad.
Es que está toda la realeza allí escribiendo los Cuatro Fantásticos, a ver si ahora con él arreglándose con el tema de los derechos volvemos a tener una edición regular de los Cuatro Fantásticos.
Por cierto, sí, ahora ha salido el tema. ¿Para cuándo? De hecho, hace poco, bueno, sé que estamos con lo del... Bueno, esto es una historia también. El chinguán este de la cosa y la antorcha humana.
Es ya casi un tema de los Cuatro Fantásticos.
Sí, sí, sí.
Mi previsión es que la cosa será en Estados Unidos o en julio o en septiembre. Tal y como se está desarrollando el calendario de lanzamientos, yo apostaría por septiembre.
Yo, mi apuesta es que presentación por todo lo grande en Comic-Con de San Diego, y a partir de ahí, si no es en misma semana, cuestión de un mes, están librerías. No sé cómo iré en dos tiempos de impresión y todo demás, pero yo creo que eso es una cosa para que anuncien desde luego en San Diego, porque le van a preguntar y van a tener, ¿no? Igual que van a tener la parte de cine y de parte de series, de qué van a hacer, y algo contarán de cómo van a hacer con la recuperación de los derechos. Yo creo que es el momento, porque no tienes otro antes tan grande, porque Nueva York es después.
San Diego es julio,
julio,
¿verdad?
Mm-hmm.
Vale, Nueva York es septiembre. En San Diego suelen estar los grandes anuncios de
cine y de series, pero yo creo
de
que
cine,
también, ¿no?
Pero es cierto que sería una ocasión perfecta, porque el calendario funciona muy bien. En julio normalmente vas a anunciar los pedidos de septiembre, y y ahí encajarían a la perfección.
Yo creo que Julio, bueno, siempre ha presentado alguna cosa de cómic de Sandy Gone, también de la parte de cómic. Es cierto que a nivel de cultura general o a nivel de noticias es que da ensombrecida pues por cuando van los guapos y las guapas a la parte de cine, y cada vez más un poquito más en series, pero yo creo que sí, yo creo que sería el momento de decir vuelve la primera familia, ¿no?
Por cierto, la serie está de Chewing One, la vais a editar aquí también en España, ¿verdad?
Sí, sí, en grapa.
Sí, pues es una pasada, a mí me estaba divirtiendo mucho, está muy chula, ¿eh?
Está muy entretenida, está extraordinariamente bien dibujada, está muy bien Jimmy Cheung, que es verdad que te hace esto de que te hago el primer número y luego me marcho y enseguida le sustituye Valerio City, pero City también es un tipo que dibuja genial y yo creo que es una de las grandes sorpresas de los últimos años, que me sorprende que no esté más valorado porque es un artista impresionante.
Señor Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
A ver, lo primero yo voy a recomendar, antes de que se nos olvide, que hay que pasar por el Twitter de Kevin Smith.
Sí, señor.
Que nos estamos olvidando de Kevin Smith y no hay que olvidarse de Kevin Nunca. Smith. Al loro con lo que dice acerca de todo esto que le ha pasado tan mal en las últimas semanas. Dice, el motivo por el que he sobrevivido a mi ataque al corazón es Los Vengadores, la guerra al infinito. De hecho, la anticipación de este tipo de películas me mantendrá vivo durante décadas. Aceptaré la eternidad solo cuando el Kevin más importante del mundo, Kevin Feige, haya terminado de hacer películas de Marvel.
Sí, que es el más grande por algo, sí señor, que se nos olvidó el rincón de Kevin Smith y hay que recuperarlo, y esto no se nos tiene que olvidar ni a ti ni a mí, Julián. Uno por el otro nos vamos cubriendo las espaldas, pero algo contamos en todos los programas de Kevin Smith. Qué grandes, señor, qué grandes. Más cositas.
Ahí está, mira, voy a recomendar un manga, recomiendo mangas muy pocas veces y esta vez yo creo que se lo merece. Por fin ha terminado de publicarse Billy Bat, el último cómic de Naoki Urasawa, que se ha retrasado muchísimo, como suele pasar con su TVO, ya pasó con 20th Century Boys y ha vuelto a pasar. Son 20 volúmenes, yo sé que son muchísimos volúmenes, pero la verdad es que es un TVO, yo creo que imprescindible, sobre todo si te gustan los TVOs. Es una historia extraordinariamente intrincada y compleja, con muchas derivadas, habla de la historia del cómic, hace alegorías de los autores que crean personajes que luego les acaban superando y que les llegan a hundir la vida. Yo veo aquí mucho, que se habla mucho de Jerry Siegel y Joe Shuster, y también se habla de Walt Disney, y también se habla de Bob Kane, y también se habla de Batman y de Mickey Mouse, entre líneas, pero se habla de todo eso, y habla de la historia del siglo XX y del siglo XXI, La verdad es que me ha sorprendido mucho que, siendo estos TVOs de Urasawa que te están enganchando mucho mientras los lees, pero no sabes muy bien hacia dónde van y a veces no acaban de cerrarse todo lo satisfactoriamente que nos gustaría, este sí está muy bien cerrado, la historia es muy redonda. No sé si en eso tiene que ver que se haya buscado un co-guionista que se llama Takashi Nagasaki, pero el caso es que para mí se queda como una de las mejores TVOs de un autor enorme que es Urasawa.
Yo, eso precisamente que has comentado al final te iba a preguntar, porque yo 20th Century Boys es de las cosas que más me han gustado cuando he leído y que al final dejé por aburrimiento porque no sabía cerrar la historia. Fue un momento en el cual digo, no sé dónde va, y ya sabiendo que lo va a cerrar, pues eso no te digo yo que no me introduzca yo poquito a poco. Este fin de semana a ver si me compro uno o dos volúmenes cuando bajé con las crías al centro, porque de verdad que me encantó. Monster me gustó dentro de un orden, pero 20th Century Boys fue de estas cosas que siempre al final hablo de Hawkeye y hablo de la visión, hablo de saga, pero de verdad la otra que cuando volví a leer cómic en serio me maravilló fue Century Boys, que tengo por cierto el anime, a ver si me animo, valga la redundancia, a verlo. Mi recomendación es muy sencillo, Guerra Caillou, guerra a todas las cosas indecentes para ver con los críos. Por fin en Netflix tenéis Teen Titans Go, que estuvo durante un tiempo en Clan, y hay cosas muy decentes para ver con críos y para poder verlo con ellos. Y yo siempre recomiendo Peppa Pig, que es una verdadera maravilla cuando entras en ella, de verdad que es divertidísima, y el otro día me sorprendí a mí mismo viendo 3 o 4 episodios, tiene sus momentos y tiene su episodio. Si no habéis visto el del silbido, por favor, buscar el del silbido. El momento del silbido, cuando cuelga la amiga el teléfono, es de los momentos en los que yo más me he reído en mi vida. No con dibujos animados, no con dibujos animados de críos, no, en mi vida. Y Teen Titans Go es una cosa orientada a críos, muy bien hecha, como están haciendo la gente de DC, y lo hemos comentado la última vez que estuvo además aquí, Dani Simón, lo comentamos, cómo están captando tan bien a la juventud. Yo creo que la cosa que están haciendo con Super Hero Girls, bueno, yo ya no me cabe más muñeca de Super Hero Girls en casita, y esta parte de Teen Titans Go, que espero que tenga una respuesta por la parte de Marvel en breve, porque de verdad que vale muchísimo la pena y que están haciendo cosas muy divertidas. Es unos dibujos, hay uno de estos igual que es una paranoia que me ha recordado tanto a la bola de cristal, en el que de repente se ven en un mundo alternativo en el que hay una especie de muñeco malvado que es un calcetín con ojos. De verdad, es una ida de pelota de esto de cuando te dejan libertad y como tienes que hacer 100 episodios, alguno lo puedes colar por en medio y este tiene pinta de... Y este es el que hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Es muy entretenido y, como digo, para que vean los críos una cosa bastante más decente de otras cosas que puedes encontrar y en un momento dado para ver con ellos, Titan and Go, había algún episodio en Clan y ahora están las tres primeras temporadas en Netflix. ¿Qué estás viendo con el crío tú ahora, Julián?
¿Perdona?
¿Qué estás viendo tú ahora con el crío?
Pues ahora estamos viendo mucho Tortuga Ninja.
Eso está
Tortugas
muy bien.
Ninjas, o como él dice, Tortugas Niñas.
Sí, señor. Sí, señor.
A ver, Tortugas Ninja tuvo una serie estupenda. Creo recordar que fue del año 2012, a lo mejor 2009-2012, más o menos en esta época, en Nickelodeon. Larguísima, además, 5 temporadas, de animación por ordenador, pero con detalles de animación tradicional muy divertidos, y es una serie extraordinaria que va creciendo conforme avanza, que va teniendo continuidad entre las diferentes temporadas y que acaba siendo muy muy épica, además de muy divertida.
Pues me la apunto ya aquí en medio, a ver si la puedo ver, que yo creo a ellas además sí que le gustan las Tortugas Ninja, así que yo creo que podemos verlo. Hasta aquí ha llegado Slumberland. Os volvemos a recordar la versión integral de La Visión, leerla, comprarla y ya nos contáis qué os parece en los próximos programas. Sabéis que nos podéis contactar por Twitter, que tenemos sobre todo nuestro grupo de Telegram, buscáis Slumberland directamente allí y nos podéis encontrar, donde hablamos un montón de gente de cómic a lo largo de toda la semana. Don José Bravo, gracias por estar aquí.
Un placer, como siempre.
Don Julián Clemente, gracias por estar como siempre al otro lado de la línea de teléfono. Ten cuidado, no me enfríes mucho. Eso voy a decirte yo. Que te tengo mis plegarias siempre cuando veo estos fríos aquí y digo, y Julián estará 10 menos todavía que nosotros. Y a todos vosotros, querida audiencia, tenéis mucho más contenido en nuestro canal de podcast. La semana que viene, como siempre, volvemos en Slumberland.